ir con ustedes a la Biblia en 1 Corintios 2:9. Gloria al nombre de Jesús. Estamos en 1 Corintios 2:9. Yo le voy a pedir algo. Si un niño de los que aquí se queda, el bebecito, usted ve que se intranquiliza, usted lo puede sacar un momento afuera y lo puede volver a traer. Pero yo quiero algo. En este mensaje, yo quiero que usted preste atención y no deje la Biblia cerrada. En segundo lugar, haga lo que yo hice. Yo puse a vibrar mi teléfono. Si tiene que usarlo, sería para buscar la palabra que vamos a leer e ir a la Escritura, porque este es un mensaje importante. Este mensaje, gloria al Señor, lo titulé de lo temporal a lo eterno, de lo temporal, de lo presente a lo futuro. Y el texto dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, escuche esto, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es una tremenda palabra. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Cosas que usted no ha visto ni ha oído, ni tan siquiera han subido a su corazón, a su mente. Cosas escondidas. Cosas que Dios tiene reservadas. Dios las reservó para usted. Dile al que está a su lado, para ti también. Vamos a orar, hermano, en este momento. Yo lo voy a invitar que usted extiende hacia mí sus manos y vamos a presentar este servicio o este mensaje en oración. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te glorifico, te alabo y reconozco, Padre amado, que la misma va a bendecirnos. Que tú tienes un plan especial a través de esta palabra. Darnos herramienta y seguridad acerca del llamado, de los ministerios que ha puesto en nuestras manos y de la palabra que somos deudores en predicarla. En el nombre de Jesús te presento esto. Amén. Si usted lee detenidamente este verso bíblico, lo que usted va a descubrir es el interés de Dios de que nosotros nos interesemos por las cosas que Él ha preparado para los que le aman. ¿Usted me escuchó bien? Si usted lee detenidamente este verso de la palabra del Señor, va a descubrir el interés de Dios, interés que tiene Dios, de que nosotros, usted y yo, nos interesemos por las cosas que Él ha preparado, que Él tiene lista para dársela a los que le aman. Para mostrar su importancia, el texto dice que estas cosas que nadie ha visto, que nadie ha descubierto, que nadie las ha pensado, la sabiduría oculta de Dios, Dios la predestinó desde antes de los siglos, desde antes de los tiempos, para ser revelada al final de los tiempos, en tiempos escatológicos como los que estamos viviendo cada uno de nosotros hoy, para dársela a usted. Así que esto, que es la sabiduría oculta de Dios, llegó el tiempo de ponerla en las manos de gente como la que está aquí en esta mañana en la iglesia de Dios Fuente Redención, y de aquellos que nos están viendo a través del Facebook Live. Qué interesante que el Señor tenga algo más que la salvación. Qué interesante que Dios tenga algo más reservado que está a nuestra disposición y a veces no lo sabemos porque no se escudriña la Biblia. Cuando usted escudriña la palabra, usted va a encontrar, gloria al Señor, cosas extraordinarias que están a disposición de la iglesia. Y si hoy no se ven muchas cosas en algunos lugares de las que Dios quiere hacer, es por la sencilla razón de que no se investigan. Lo que a mí me impacta, o lo que a mí más me impacta del verso 7, es lo que afirma. Dice que tal sabiduría que el texto le enfoca como el misterio de Dios y como la sabiduría oculta de Dios, Él la reservó para ser entregada al final de los tiempos. En este tiempo, a creyentes como cada uno de nosotros, no importa el grado que tú tengas o la sabiduría alcanzada, Dios la quiere poner en las manos de gente sensible y sencilla que acepta el conocimiento de la palabra del Señor. Esto quiere decir que su propósito es entregar estas capacidades espirituales que tienen su origen en él. Las quiere entregar, ¿sabe cuándo? Antes del rapto de la iglesia. Porque después del rapto de la iglesia no van a servir para más nada. Así que esta sabiduría la quiere entregar ahora. Que estamos en tiempos escatológicos, que estamos viendo a nivel mundial suceder cosas extraordinarias. Así que él quiere dar una sabiduría especial a los que le sirven y a los que le aman. ¿Habrá alguno de estos aquí hoy? Alabado sea Dios. Habrá uno que diga: Señor, dámela a mí. Aleluya, cuenta conmigo, yo la necesito. Aleluya. Piensa en esto, porque si este es su plan desde antes de los siglos y el tiempo para recibirlo se está acabando, entonces tengo yo que hacerme una pregunta: ¿cuáles serán los requisitos y cuáles serán sus propósitos a ponerlo en nuestras manos o a poner en tus manos tales capacidades en este tiempo? ¿Cuáles son los requisitos y cuáles son los propósitos de Dios? Por esto afirmamos que nuestra fe no está fundada en suposiciones, ni en especulaciones, ni en pseudoprofetas, ni en visiones, o en ideas, o en palabras de sabiduría humana. No, amado hermano, afirmamos que esta palabra tiene el fundamento en Dios, tiene el fundamento en su palabra, tiene origen divino. Y como Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni como es hijo de hombre para que se arrepienta, la va a poner en tus manos de un momento a otro. La realidad es que Dios quiere dar a conocer estos misterios y las cosas eternas de él, pero hay dos principios que lo van a gobernar. El primero: no habrá otra nueva revelación. Esto quiere decir que tal sabiduría, tales misterios y estos principios están en la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo. Siempre han estado ahí. El problema es que la gente no se ha interesado en buscarlos. Estamos viviendo en un tiempo donde la gente se interesa en alcanzar títulos, y eso es bueno. Se interesa en alcanzar dinero, y eso es bueno. Pero ¿cuántos han interesado en la sabiduría, en los misterios y en los principios que Dios tiene reservado en la Biblia para usted? Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos interesamos en las cosas que Dios tiene reservadas para nosotros, que son espirituales? Recientemente una persona llamó porque le dijeron que le habían echado un brujo, y no pudo dormir toda la noche porque le habían echado un brujo. Y en esa desesperación llamaron, y lo que uno descubre es que la fe de algunos no es una fe sólida. ¿Cómo un creyente va a estar creyendo que un brujo le va a hacer algo? Lo que puede pasar es que el brujo se convierta y usted le hable la palabra al Señor y con autoridad lo reprende y lo eche fuera en el nombre de Jesucristo. Segundo, el único camino, el único medio a tales principios es únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay una nueva revelación, ya está revelada la palabra. No es lo que diga el profeta tal o aquel que se levantó a decir que tiene una nueva revelación. No le escuche, que no es palabra de Dios. La revelación perfecta está en la Biblia. Usted no tiene que buscar más nada, ni en psíquico, ni en espiritista, ni en ninguna otra cosa. La verdad está en la Biblia. Las grandes cosas de Dios están en la Biblia para el que cree. Entonces, si el texto dice que estos misterios, esta sabiduría y estos principios son para ser impartidos antes del rapto de la iglesia, la pregunta es, nuevamente la pregunta que yo me hago es: ¿habrá requisitos? Y segundo, ¿qué tenemos que hacer o cuál es nuestra responsabilidad recibirlo? La pregunta es: ¿cómo recibir la impartición? Yo uso una palabra muy moderna ahora, impartición. Empecé a pensarla porque ahora todo es impartido, te imparto esto, te imparto lo otro. Voy a utilizarla también, pero según la Biblia. La pregunta es: ¿cómo recibir la impartición de tales dones? ¿Y cuál será nuestra responsabilidad recibir tal impartición? Para recibir la impartición de tales dones, Escucha lo que le voy a decir. Es únicamente por medio del Espíritu Santo. Alguien te puede decir que te los da. No, amado hermano, el que los da es el Espíritu Santo. Yo no te puedo dar ningún don. Quien te lo va a dar es el Espíritu Santo. Así que lo primero que tenemos que saber es que tal impartición para recibir los dones y estas capacidades espirituales tiene que venir únicamente por medio del Espíritu Santo. Nadie te lo puede impartir o te los puede negar. Nadie te puede decir te los quito, porque nadie te puede quitar lo que Dios te da. Según el verso 10, el único que te los puede impartir, él es el que escudriña hasta los misterios más profundos de Dios, y ese es el Espíritu Santo. El verso 10, gloria al Señor. Si dar un aplauso, dáselo al Señor, pero con fuerza. El verso 10 de esta declaración da esta declaración porque en Corintio creían que ellos podían investigar los secretos más profundos de Dios por medio de la investigación y la lógica, dejando fuera al Espíritu Santo. Por eso es que se le tiene que escribir, porque en Corintio pensaban que no necesitaban a Dios para descubrir los misterios de Él, y que equivocados estaban. Por eso se le escribe esta carta y se dice: no, gloria al Señor, están equivocados. Esto es diferente. Esto no es que ustedes lo investiguen. Esto no es que ustedes hagan por lógica lo reciban. No, amado hermano, tiene que haber una preparación. Tiene que haber un deseo. Mire, cuando Dios le dio la oportunidad de ser bautizado en el Espíritu Santo, dice que estuvieron esperando en el pórtico alto por mucho tiempo. Y voy a hacer un paréntesis, porque yo fui a ese pórtico en este viaje que fuimos a Israel, y el pórtico era pequeño. Así que habían 120, eran pillados, y era en una segunda planta. Usted va a ver aquí que pusieron una imagen de lo que es del rey David. Curiosamente, esa imagen no tiene la nariz, porque los israelitas no aceptan imagen de nada. Están en contra de las imágenes. Atentaron entonces en contra de esa estatua que está ahí. Frente está ese pórtico alto. Es pequeño el lugar, las escaleras son pequeñas. Pero allí tuvieron que estar un tiempo. Allí tuvieron que perseverar. Allí tuvieron que orar al Señor. Y qué curioso que la palabra dice que ellos estaban sentados cuando recibieron el Espíritu Santo. ¿Y quién se los dio? ¿Hubo alguien que se los dio específicamente? ¿Hubo alguien que se los impartió? No vino, dice la palabra, que vino como un viento recio de repente que llenó la casa donde estaban sentados, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El verso 10 le dice: están equivocados, porque el único que puede investir, gloria al Señor, investir con los dones del Espíritu Santo es el Espíritu Santo. El único que te los puede dar es el Espíritu Santo. Pero lo grande de esto es que la Escritura tiene una verdad extraordinaria, que el único que puede investigar los secretos de Dios, la sabiduría oculta de Él, lo que Él atesora para nosotros, comunicarnos tales verdades, impartirlas a nosotros, el Espíritu Santo. Le está diciendo: no es la lógica y no es la investigación. Es buena, pero no sirve para esto. Entonces, para recibir tales dones y tal sabiduría que estuvo oculta, tenemos que permitirle al Espíritu Santo algo. ¿Qué tenemos que permitirlo? Permitirle que nos escudriñe. No me oyeron. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos escudriñe. ¿Cuánto estaremos dispuestos a dejar al Espíritu Santo que nos escudriñe? ¿Cuánto estaremos dispuestos a decirle: Señor, escudriñame? Mira si hay algo malo en mí. Revélamelo, dímelo. Hay gente que le gusta que le digan delante de la gente: tú estás. Es más, no le gusta eso. Lo que le gusta es decir: bueno, maleta veo. Viaje. Estás en el camino correcto. Imagínense que el Señor un día le diga a uno de ustedes, o alguien le diga, digamos en otro lado: estás en pecado. Porque Él escudriña. Y al escudriñarlo, gloria al Señor, le diga: estás mal, arrepiéntete. ¿qué usted haría? Puede hacer lo que el Señor quiere que se haga, arrepentirse. ¿Qué se debe hacer? Arreglarse. Porque le está pidiendo que te escudriñe. Le está pidiendo que te deje ver lo que está mal en ti. Mira, el Señor quiere poner algo en nuestras manos. Pero tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos escudriñe. Para que entonces nos instruya y nos eduque. Especialmente cuando tenemos el llamado a dar a conocer los misterios. Gloria al Señor, los misterios de Dios, los propósitos de Dios y todo lo que Dios ha atesorado para nosotros antes del rapto de la iglesia. Teniendo en cuenta que Cristo puede volver en cualquier momento por su iglesia, nuestra primera responsabilidad al recibir tal impartimiento de sabiduría, que según Lucas 10:21 dice: Dios se lo ocultó a los sabios e inteligentes de este mundo para revelarla y entregársela a creyentes como usted. Es para que deje conocer los misterios revelados y la palabra que no ha sido entregada, para llevar al hombre natural de este tiempo a ser reconciliado con Dios antes del rapto de la iglesia. Entonces tiene una responsabilidad. Yo recuerdo que en tiempos pasados, yo no sé si era una competencia o yo no sé si era una palabra de moda, pero hablaban con la gente y ya una gente tenía 8 dones del Espíritu, otros tenían 7, otros 5, pero nunca salían del banco de la iglesia. Los que salían a predicar la palabra eran los que decían que no tienen ninguno. Entonces, el Señor pone dones en tus manos, ¿para qué? El Señor quiere revelarte esta sabiduría oculta de Él, ¿para qué? Para sentarnos aquí todos los días o dormirnos en el culto. Alabado sea el Señor. O es, gloria al Señor, para proclamar la palabra de verdad en el tiempo que estamos viviendo. Entonces, los misterios, como la sabiduría que Dios reveló para ser entregada en este tiempo, tiene un propósito de reconciliación y de salvación, que nos enfoque entonces a lo eterno, a la eternidad en Él. Ok, esto te lo da el Señor, ¿para qué? Para lo eterno, para llevar a la gente a la eternidad con Dios. Porque mire, por más que usted viva, yo también, en un día tendremos que comparecer delante del Señor. Esta sabiduría que Dios nos entregó por medio del Espíritu Santo es para hacer cumplir la palabra que Jesús dio en Juan 3:16. Para eso esta sabiduría, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces esa sabiduría es para hacer cumplir la palabra del Señor. Es para hacer cumplir la palabra que dice que el Señor ama a este mundo y no quiere que el mundo se pierda, sino que el mundo sea salvo por Él. Así que la palabra que Dios te entrega como sabiduría de Dios, la principal, ¿cuál es? La palabra de la reconciliación. Mire, me consterna, gloria al Señor, yo viendo gente diciendo que este se va para el infierno y este no. A mí Dios no me entregó ninguna de esas palabras, se la va a entregar a otro, pero a mí no me entregó esa palabra. No, me entregó una palabra de reconciliación. Me entregó una palabra de oportunidad, de una segunda oportunidad, de una tercera oportunidad, de que en Cristo todavía hay oportunidad antes que Él venga por la iglesia. Entonces, este es uno de los propósitos de Dios al darnos, a entregarnos por el Espíritu Santo tal sabiduría: reconciliar al ser humano apartado, perdido en caminos de error, por medio de Cristo con Dios. Te está entregando una palabra para reconciliar al adicto a las drogas, para que se reconcilie al que está apartado, para que se vuelva a Dios aquel que está en camino de error, en camino de pecado, para aquel que está en la hechicería, en la brujería, para aquel que está, gloria al Señor, enredado su mente con religiones ocultas. Así que hay una sabiduría especial que Dios puso en ti. ¿Qué está haciendo con ella? ¿Cuántos han ganado una vida para Cristo este mes? No me hacen la mano, por favor. Piense, ¿usted tiene esos dones? Usted tiene esa sabiduría. Usted tiene esas capacidades. Usted tiene esa investidura. Usted tiene ese poder de Dios. ¿Cuántos te han ganado para Cristo en marzo? Nos hemos enfocado, gloria al Señor, en nosotros o en la palabra del Señor. Nos hemos enfocado en nosotros o lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Entonces, ¿cómo el ser humano sin Cristo y apartado de Dios podría obtener la vida eterna si no hay quien les predique? Habiendo gente dotada por el poder de la palabra. Mire, pruebe esto. Hay gente que tienen ideas raras en la mente. Y usted va a los diferentes lugares. Ayer yo fui a comprar algo y estaban hablando de que de la lotería, que hay 400, yo no sé cuántos millones hay. ¿Cuántos millones hay por ahí? Y uno dice, yo me conformo con 2 millones. Y el otro, me conformo con qué sé yo cuántos millones. Yo estaba escuchando, así que yo estaba para pagar. Yo le dije, mire, usted quiere pegarse bien pegada, ¿verdad? Sí. La única forma que usted se puede pegar es de Cristo, porque Cristo te bendice, Dios te multiplica. En Cristo hay bendición. Dios te da sabiduría para bregar con el dinero. Entonces tenemos una palabra, pero en tales casos es que la gente se ofende. La gente entonces no le da vergüenza hablar de las cosas que ellos hacen. ¿Y cómo me da a mí vergüenza de hablar lo que yo creo? ¿Cómo es posible, gloria al Señor, que usted tenga una palabra poderosa y no la pueda dar en el nombre del Señor? Y me dijo, ah, sí, mi abuelita iba a la iglesia. Yo le dije, abuelita, tú ya estás en el cielo, y tú, si no te arrepientes, cuídate, porque el Señor quiere salvarte. No le dije como decía Jeñito, ¿sabes? Y entonces decía, te vas para el infierno. El Señor quiere salvarte. Dios tiene planes contigo. ¿Tú lo sabes? Entonces, ¿cómo el ser humano sin Cristo y apartado de Dios? Ese ser humano sin Cristo, ese ser humano apartado de Dios, tiene la vida eterna. ¿Qué necesita hacer para el día que muera o lo sorprende el rapto de la iglesia pueda obtenerla? Yo quiero darte herramientas para que puedas hablar la palabra, para entender el proceso de estar por siempre con el Señor. Tenemos que ir a algunos pasajes que la Biblia lo declaran, para que usted vea lo importante de usted conocer la palabra del Señor, lo importante de que usted saber el don que ha recibido de Dios. Recuerde que hablé que usted tiene una sabiduría eterna oculta en un tiempo, pero que es revelada antes del rapto de la iglesia para ponerle las manos de usted. El hombre natural necesita entender la palabra, necesita entender que el Señor quiere salvarlo. Pero ¿cómo usted se lo va a comunicar? ¿Qué palabra usted tiene para hablarle a la gente del Señor? Entonces, para entender el proceso, Dios le ha dado sabiduría, le ha dado la palabra. Y mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Para que vean dónde estamos parados, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, la palabra dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que llegará un día cuando el Señor le va a levantar la iglesia. Llegará un día, gloria al Señor, donde esa sabiduría se acabó. Porque en el cielo usted no necesita esa sabiduría. Yo no necesito ninguno de los dones del Espíritu en el cielo, porque ya entré al lugar que el Señor fue a preparar. Los dones son para aquí y para ahora. Allá disfrutaré del lugar que el Señor fue a preparar. Entonces, mire lo que estamos hablando. La gente necesita entender que hay una palabra que puede dar solución a sus problemas. Apocalipsis capítulo 21, verso 4 dice que enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Entonces el sufrimiento se va a acabar. ¿Cuánta gente encontramos con sufrimiento en el día a día? ¿Qué le decimos a la gente que está sufriendo? Apocalipsis capítulo 4, 1 y 2 dicen, es una palabra muy poderosa, y Jesús sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Apocalipsis capítulo 7, verso 9 y 10 dicen, después te miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a Dios, a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Por lo que dice la Biblia, en la eternidad uno de los galardones más grandes que un ser humano pueda recibir es estar bajo el gobierno y bajo la cobertura del gobierno teocrático del Señor para siempre. Entonces, una gran mentira. Primero, que después de la muerte se acaba todo. Segundo, que después de la muerte hay una segunda oportunidad. No es cierto. Así que hay que predicar la palabra de ahora para darla a conocer. Porque la gente de alguna manera entiende mal o ha entendido mal la escritura. Hebreos 9:27 dice que a los hombres les está determinado morir una sola vez, y después de esto viene el juicio. Así que antes que esto suceda, tú tienes una palabra que dar, una sabiduría que fue puesta en tus manos. Ahora, pero como el enemigo de alguna manera sabe que tú tienes esa sabiduría, trata de ponerte obstáculos. Trata de alguna manera de detenerte en el camino con luchas, con problemas, con pequeños. Yo llamo eso los pequeños incendios que tiene la gente. Y si la gente no sabe que son pequeños incendios, en lugar de apagar ese fuego, atacan a la persona que tienen al lado. Dios le ha dado sabiduría. Pero ¿cómo Satanás contrarresta la sabiduría que tú tienes? ¿Cómo trata de detenerte en lo que tú quieres hacer por la obra del Señor, trayéndote problemas y luchas? Por eso tienes que entender que cuando vengan los problemas y la lucha, ataca el problema y no a la gente. Ataca ese problema que estás teniendo en ese momento, no el que está a tu lado, que puede ser el cónyuge tuyo, o puede ser tu padre o tu madre, un familiar cercano que tú estés ahí. No, amado hermano, usted tiene dos buenas rodillas. Ponga los problemas que está usted confrontando en la mano del Señor y continúe llevando la palabra del Señor. ¿Sabe una cosa por qué? Porque aquí a ti quien te defiende es el Señor. Esa lucha que estás teniendo, no estás solo, no estás sola. Esa batalla que puedes estar librando, el enemigo pues tal vez la ha puesto en el camino, pero una vez tú la pongas en la mano del Señor, se tiene que ir en el nombre de Jesús. La pregunta que uno tiene que hacerse aquí y ahora para estar bajo ese gobierno del Señor y para tener entrega a este lugar que el Señor fue a preparar, está en Marcos 16:16. Hay que decirle esto a la gente. Lo único que te da lugar, entrada a este sitio que el Señor fue a preparar, Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Juan 14:21, donde el segundo paso, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:23 nos da el tercer paso, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y 2 Timoteo capítulo 2 verso 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos, y aparta esa iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hay moradas que el Señor fue a preparar para nosotros, pero hay un camino para recibirla. El Señor fue a preparar el lugar que ya estaba preparado, pero uno tiene que entender cuál es el proceso. Cuando se le habla a la gente del Señor, uno tiene que guiarlo en ese proceso. No es que como uno pueda buscar a Dios, no es como a uno le convenga buscar al Señor, sino como el Señor lo tiene establecido para llegar a este lugar. Entonces, aunque uno es libre de decidir y elegir, la Escritura dice que según sea nuestra elección, así también serán los resultados. Si elige el camino ancho, el camino sin Dios y sin su palabra, tu parte será con los incrédulos, y aunque a nadie esto le guste escuchar, con el diablo. Pero si escoge el camino del Señor y el de su palabra, su parte será con Cristo por toda la eternidad. Para prevenir a la gente que aún viviendo fuera del camino correcto, para prevenirlo, Juan 3:17 le dice una tremenda verdad. Y miren lo que el Señor le dice a aquellos que están viviendo fuera del camino, aquellos que de alguna manera no han entendido el Evangelio y ven a media delante del Señor. La palabra dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, esta es la razón del Espíritu Santo escoger a creyentes como usted. Lo escogió para dar a conocer esta sabiduría y estos misterios de Dios, para que la gente sea salva por la predicación del Evangelio y por tu testimonio, no para que sea condenada para siempre. Entonces, hay una alternativa para la gente de hoy. La gente de hoy tiene que entender que el Señor no quiere que nadie se pierda, pero tienes que hacer tu parte. Eso no te exime de la parte que nos corresponde hacer en el Señor. Así que una de las cosas que tenemos que ver es que tiene esa sabiduría y esos dones de Dios y ese impartimiento especial del Espíritu Santo, pero es para que la gente de hoy se vuelva a él antes del resto de la iglesia. Entonces, esto nos dice que Dios tiene un gran ejército de millones de creyentes dando a conocer la palabra del Señor por todo el mundo con ese objetivo. Pero el que tiene que dar ese paso de fe para reconciliarse con Dios es todo aquel que esté apartado. Yo no sé si aquí alguien ha apartado a Dios hoy, o vino a la iglesia y aún no le entregó su corazón a Cristo. Pero si todavía tú no has entregado tu corazón a Cristo, uno no puede estar en dos caminos a la vez. No puede estar en el camino del bien y del mal al mismo tiempo. No puede estar en el camino del Señor y el camino que conduce a la perdición a la misma vez. Así que de alguna manera también esta palabra es para alguien aquí hoy, el que tiene que dar el paso de fe para reconciliarse y volverse a Dios es el ser humano. Entonces, ¿qué tiene que hacer el que no ha dado el paso de fe o está apartado de Dios, de su palabra y de la iglesia? Lo primero es reconocer a Cristo como tu único y exclusivo Salvador personal. Segundo, comenzar a congregarte y apartarte de todo aquello que te ha apartado de Dios. Tercero, usted puede dar el paso de fe por lo que dice 2 Corintios 5:17. Dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ante tal palabra y ante tal principio bíblico de autoridad y de fe, usted puede decir, como dice Joel 3:10, a pesar de lo que esté pasando, dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. O como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe por qué vale la pena estar en este camino y perseverar firme hasta el fin? Primero, porque este mundo llegará a su fin en cualquier momento por los efectos de la gran tribulación. Segundo, lo eterno está en dos lugares: o está con Cristo en el lugar que fue a preparar, o está con el diablo en el infierno. Tercero, para que todos puedan llegar a esa eternidad en Dios, se le ha entregado a los creyentes, a creyentes como usted y yo, lo que dice 2 Corintios 5:18. Se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿cuántos están preparados para entrar a la eternidad de Dios si fuera hoy? ¿Cuántos, si el Señor le dice, mira, te vengo a buscar, llévame? ¿Cuántos le dirán, si el Señor ahora mismo se le para al lado y dice, ¿quieres irte conmigo? O se lo va a decir, yo déjalo para otro día, porque yo estoy muy joven, gloria al Señor. O le va a decir, sí, yo quiero irme contigo ahora mismo. Piense, ¿usted quiere lo eterno o lo temporal? Estamos preparando para lo eterno o para lo temporal, porque lo temporal, por mejor que sea, tiene su fin. Entonces, una de las bendiciones de la eternidad será, dentro de las muchas que hay, disfrutar el compañerismo de los que nos, de los, aquellos que se nos adelantaron en el Señor. Allí reconoceremos a nuestros seres queridos y a nuestros hermanos que han muerto en el Señor. La Biblia establece que allí nos reuniremos con toda raza, tribu y nación que creyeron en Cristo y vencieron. Así que allí no va a haber división. Que si yo soy de Santo Domingo, que si yo soy de Cuba, que si yo soy de Chile, que si yo soy del Perú o que si yo soy de Puerto Rico. No, ahí no dice ninguna de estas cosas. Allí nos reuniremos con toda raza, tribu y nación que creyeron en Cristo y vencieron. Será la experiencia de adoración más grande de la historia. Pero mientras esto está a nuestra disposición y a paso de cumplirse, no podemos olvidar que Dios atesoró y reservó tal sabiduría y tales ministerios para dárselo e impartírselo por medio del Espíritu Santo a creyentes como usted antes de ese tiempo y antes del resto de la iglesia. Entonces, cuando la Biblia establece y dice en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Lo que el texto nos dice es que usted tiene una gran responsabilidad por la sabiduría y los misterios que el Espíritu Santo te impartió, te reveló y te entregó en este tiempo. Segundo, estos misterios y esta sabiduría que tienes por gracia de Dios y por medio del Espíritu Santo son para reafirmar lo que dice Juan 3:17, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que te lo entregó para que la gente no se pierda. Hay gente que ve a la gente en la calle, dice, ese se va a perder. No, ese no lo vamos a ganar. Por eso estamos orando por 200 vidas para Cristo. Estamos orando por familiares tuyos, por vecinos tuyos, por gente que está alejado de Dios, que necesita la palabra del Señor y tú la tienes y quiere que otro la dé. Tú tienes la palabra y la sabiduría de Dios y está esperando que venga el pastor y le predique. O está esperando que venga otro de otro lugar y le hable la palabra. No habla la palabra. Que la gente en tu familia aprende a respetarte por tus convicciones de fe. No sea que tú te conviertas a ellos, sino que sea que ellos se conviertan al Cristo que tú conoces. No puede darse ese cambio. Tú tienes sabiduría de Dios, tú tienes dones del Señor, tú tienes autoridad de Dios, úsala. Cuando alguien te diga que le echaron un brujo, reprende al brujo en el nombre del Señor. Cuando alguien esté enfermo, busca aceite y úngelo en el nombre de Cristo. Cuando alguien esté sin Cristo, háblale la palabra, investígala, gánatelo para el Señor. Porque después que el Señor venga, no hay más oportunidad. No hay eso de que puedan sacarte de pena y llevarte a descansar. Eso no es cierto, ni está en la Biblia. Por tanto, hoy el Señor ha puesto sobre nosotros una palabra. Porque para esto es la sabiduría y los misterios que Dios ha revelado. Te ha revelado. Para que la gente no se pierda y obtenga la vida eterna. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con la encomienda que Dios te dio? Si hay alguien a tu lado, dile al que está a tu lado, tú tienes sabiduría de Dios. Esta semana, úsala. No tengas miedo a hablarle al más malo del grupo donde tú estás. No tengas miedo de hablarle a aquel que cuando tú le vas a hablar monta una muralla a vuelta de él. Háblale la palabra. En una ocasión yo estaba trabajando en un banco que trabajaba en ese tiempo, tenía un compañero, que aquel compañero era bien difícil, pero difícil a la máxima potencia. El asunto es que se le hablaba la palabra y él tomaba todo como en broma, hasta que cayó en una crisis. Cuando cayó en la crisis, yo estaba, recuerdo que estaba en la calle trabajando, y me llamaron en otra sucursal que fuera lo más rápidamente posible al banco principal. Y me extrañó. Yo dije, ¿será? ¿Yo habré cometido un error? No. Él quería que llorara por él. Mire si lo respetaban. Que allí lo primero que me dijeron, suelta lo que tienes, dame lo que... O solamente ora por él. Es que el Señor te pone en gracia si tú quieres. Y la gente te respeta si tú quieres. La gente, cuando sabe que tú le sirves a Dios de corazón en la crisis, ¿a quién va a buscar? A gente que tiene palabra, a gente que tiene unción de Dios. Tú tienes esa unción. Lo que quiero decirte desde el principio es que Dios te entregó, te impartió a través del Espíritu Santo esos dones para hacer algo en este último tiempo. ¿Cómo nos vamos a ganar las almas que queremos ganarnos si no se les habla a las almas? Si se tienen miedos, o si en algunos casos se está viviendo un mal testimonio. ¿Cómo nos vamos a ganar las almas? La gente tiene sed de Dios. Yo he descubierto que con los que yo he hablado, todos tienen necesidad de Dios en su corazón. Lo único que yo hago es hablar la palabra. Ellos deciden si aceptan o no aceptan. Pero sembré la semilla. Una vez la semilla está sembrada, da fruto. Y si no, miren a Edwin ahí. Edwin, qué difícil era Edwin. Pero Dios lo salvó. Dios lo salvó. Qué difícil era mi papá. Mi papá una vez se enojó conmigo. Me dijo, pruébame por la palabra que beber es malo. Yo le digo, acuérdate que la Biblia te va a hablar, no yo. Y empecé a buscar pases bíblicos. Lee los tuyos, no voy a leer ninguno. Cuando se le, él lo leyó todo, él me dijo, no me hables más del Evangelio. Es que yo no te he hablado nada si tú fuiste que lo leíste. Pero el Señor lo salvó. La semilla se sembró. La palabra nunca torna atrás vacía. Pero ¿quién la va a sembrar? ¿Habrá alguien aquí dispuesto a sembrarla? Segundo, este punto es para que los que aún no han, se han decidido por Cristo, o están apartados de Dios y están aquí en la iglesia, en este punto quiero informarte algo. A todos los que están sin Cristo aquí, quiero informarle algo. Yo le voy a pedir que esté atento. Estás en un tiempo final donde en cualquier momento pueden suceder dos cosas: o el Señor vuelve por la iglesia, o te puede sorprender la muerte. Entonces, a usted le corresponde decidir o por una eternidad con Dios o una eternidad desprovista de Dios. ¿Por cuál de las dos escoge usted hoy? Yo le voy a pedir que inclinemos nuestros rostros. Yo le voy a pedir a usted, amado hermano, usted que tiene el don de Dios, usted tiene sabiduría de Dios, usted tiene ese impartimiento de Dios, que no lo está usando y que tiene miedo, o que hace tiempo no habla la palabra, en una actitud de fe, le voy a pedir algo importante. Póngase de pie conmigo que vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero dos momentos de oración. El primero es bien importante y el segundo también. Pero el primero, si lo hace de corazón, Dios va a obrar. Si hoy te decides hacer lo que yo te propongo que hagas, la semana que viene usted va a traer aquí a la iglesia como 20 personas para Cristo. El resultado de esta oración yo lo voy a ver el domingo. ¿Cuántos de verdad quieren que Dios los use para traer vidas a Cristo? Pues usted va a orar por el que queda a su lado. Va a poner su mano sobre esa persona. Y vamos a orar para que Dios te dé a ti sabiduría. Tú tienes te dé valor para predicar la palabra del Señor. Te dé valor para poder proclamar el Evangelio. Que sin temor comiences a decirle a la gente que Cristo es real, que te cambió. Que tú puedes decir que Dios vive porque ha hecho grandes cosas en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora estamos orando por cada uno de los hermanos que estamos aquí, que tú le has dado ese impartimiento, esa autoridad, Padre amado, esta sabiduría oculta, estos misterios ocultos a través de los siglos, y los revelaste para darlos en este tiempo. Padre amado, aquí hay hombres y mujeres que están orando los unos por los otros, Padre amado, porque es que queremos cumplir, Padre amado, con lo que dice tu palabra. Queremos cumplir, gloria al Señor, con ese llamado especial que tiene Marcos capítulo 16, la gran comisión. Padre amado, queremos cumplir con esa gran comisión, queremos ganarlo a la gente para Cristo. Pero Padre amado, ahora quita el temor, quita, Padre amado, todo obstáculo. Te pido, Padre amado, que te engrandezca, aunque esté pasando en la crisis. Uses a tu gente, Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre amado, ahora nos comprometemos delante de ti, Padre amado, para proclamar, para hablar tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, engrandécete en esto, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Levanta su mano entonces y adora al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no puedo concluir este servicio sin hacer una pregunta final. Como te dije, te hablé de algo importante. Te hablé de un punto que quería informarte. Estás en un tiempo final, donde en cualquier momento o el Señor vuelve por su iglesia o nos puede sorprender la muerte. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿Con Dios o sin la cobertura de Él? ¿Habrá alguien aquí que está apartado de Dios y quiera reconciliarse hoy? ¿Alguien que vino aquí que está apartado? Está sin Cristo. Si usted es esa persona, yo quiero orar por usted. Solamente álceme la mano donde quiera que usted esté.